Dios sea glorificado en esta noche y nos permita el saborear un poco de su presencia y a través de lo que Él ha revelado en su palabra. Hoy seguramente vamos a tener una oportunidad de poder escuchar cuatro textos bíblicos o cuatro versículos de la Biblia que revelan la profundidad y el corazón de Dios con su iglesia. Durante varios meses hemos compartido sobre el libro de Cantar y Cantar. Es un libro que a veces es difícil de estudiar porque solamente se pueden ver algunos símbolos y a veces son difíciles de entender. Pero Dios nos ha dado una revelación sobre los aspectos físicos de la relación con Dios y sobre todo los aspectos de lo que representa la relación con Dios a través del libro de Cantar y Cantares. Y estamos llegando al capítulo 7 y el capítulo 8, que son los capítulos más sublimes. Y vamos a llegar a los cuatro versículos más extraordinarios de todo el libro de Cantar y Cantares. Son tan extraordinarios porque Dios revela su intención y su corazón. Y lo que Dios ha revelado a mi corazón este día, quiero dárselo para que usted entienda también que Dios está preparando nuestro corazón. Dentro de unos días, más de 100 mujeres van a estar en un lugar teniendo un tiempo de intimidad y de relación con su Creador o su Dios. Así es que va a venir profundamente bien, como dicen, como anillo al dedo lo que Dios le va a expresar hoy a la iglesia. Vamos a leer juntos en Cantares capítulo 7. Ya hemos visto que durante todo el tiempo Dios ha estado tratando con la iglesia para que la iglesia entienda lo que es tener una relación íntima con Dios. Todo el tiempo Dios ha hablado a la iglesia y todo el tiempo ha calificado y ha hablado de lo hermosa que es la iglesia. En el capítulo 6, los primeros, capítulo 7, los primeros versículos, hablamos de que Dios, cuando se fijó en la novia, en la iglesia, empezó a destacar los aspectos interiores y no tanto los aspectos externos. En el capítulo 2 y en el capítulo 4 de Cantares, donde se revisa cómo es la iglesia, donde Dios le habla a la iglesia, se habla de los adornos que la iglesia tiene. Pero en el capítulo 6, ningún adorno tiene la iglesia. Todo lo que se puede ver es su belleza natural, no hay cosmética espiritual, no hay brazaletes, no hay aretes, no hay coronas, no hay nada que le haga verse distinta o que le quite la belleza a su belleza natural. Eso habla de que Dios ha trabajado lo suficiente en la iglesia para que la iglesia sea bella en sí misma. Entonces Dios le ha dicho a la iglesia lo bella y lo hermosa que es, y así no lo ha querido hacer saber. Dice así el versículo 6. Miren las palabras de Dios, tan entrañables, tan especiales para su adorada y amada iglesia. Cantares capítulo 7. Dice: qué hermosa eres. Está entre signos de admiración. Qué hermosa eres. No que vas a ser, sino eres. Cuán suave. Oh, amor deleitoso, tu estatura es semejante a la palmera, tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas, de tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente. Y hace hablar los labios de los viejos, de los ancianos. La palabra original de los que duermen. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Esos son los cuatro versículos más íntimos que revelan más las intenciones de Dios con la iglesia. Y que adulan de una forma más profunda cómo Dios ve a la iglesia. Hay muchos aspectos donde Dios ve a la iglesia hermosa, y en algunas partes, cuando la iglesia es esa pequeña sulamita que no tiene belleza y ella dice morena soy, él e intenta subirle la autoestima. Llega un punto que la novia se sube tanto la autoestima que empieza a sentirse reina y ya no quiere nada más que vivir la hermosura de ser la reina o la princesa, la que está al lado del rey, e incluso se duerme y deja que el esposo se vaya. Y Dios le hace sentir a la iglesia la necesidad que tiene de él. Pero la iglesia ya ha madurado, Ya la novia ha entendido lo que son los amores con el rey. De hecho, el capítulo 7, los últimos versículos, habla de que la iglesia no ha entendido solamente su relación con Dios, sino su misión sobre la tierra. Entonces, Dios le deja a la iglesia escuchar unas frases profundamente íntimas. A lo mejor tú no has visto que esto sea algo muy íntimo, pero en los originales, en los preceptos más originales, habla de la intimidad. Le digo más, físicamente, en el aspecto físico de este relato, que es un canto, por eso es el cantar de los cantares, físicamente, lo que aquí habla físicamente, en este relato y en estos versículos, es de la relación marital más íntima entre un hombre y una mujer. Y el relato es tan profundamente íntimo que justamente lo que viene a decir es lo que Dios piensa de la esposa, lo que Dios piensa de la iglesia. El hombre ha destacado mucho las cosas externas, pero Dios ha destacado siempre el interior del ser humano. Lo más importante para Dios no es tanto lo que tú puedes ser en cuanto a tu exterior, sino lo que tú puedes ser en cuanto a tu corazón para con Él. Hay muchas cosas que se destacan en el versículo, los primeros versículos del capítulo 7, ya lo hablamos, la consagración, vimos que la esposa es bella sin ningún tipo de adorno, que está liberada de las cosas que a veces adornan nuestro ser y nos quitan lo que somos realmente. Pero lo más importante ahora aquí es que Dios admira la forma en que la esposa lo ama. Dios admira la forma en que la esposa, la iglesia, lo ama a Él. Todos destacamos siempre la forma en que cómo Dios nos ama a nosotros. Pero aquí, por primera vez en todo este libro, se destaca la forma como Dios se deleita en cómo la esposa lo ama a Él. Esto es un elemento profético del tiempo final, donde por fin Dios un día va a sentirse realmente y profundamente amado por la iglesia. Por eso dice aquí, oh hermosa eres, cuán suave, oh amor deleitoso. Yo me pregunté esta tarde, ¿qué puede ser tan deleitoso para Dios que Dios sea capaz de decirlo? Cuando Dios se siente amado por toda su creación, lamentablemente menos la corona de la creación que es el hombre, Dios se siente amado por todos aquellos que le sirven. Dios vive en un reino donde el amor es la palabra por excelencia. Dios se siente amado y es amor. Por tanto, ¿qué amor puede superar lo que Él es mismo? ¿De qué manera la iglesia le puede amar hasta el punto de que Dios se admire de cómo le ama a la iglesia? Yo digo, pero Dios mío, ¿de qué tú te admiras de que nosotros te amemos? ¿Cuál es la admiración que tú tienes para que nosotros te amemos? ¿Qué es lo más extraordinario que la iglesia puede hacer para que Dios diga, wow, qué deleitoso, cómo me ama la iglesia? Yo creo que lamentablemente la iglesia dista mucho de amar a Dios en la medida que Dios merece. Y en gran manera a veces nosotros no expresamos ni hacemos sentir a Dios el verdadero amor que él necesita o que al menos Él requiere. Lo más extraordinario quizás es otra cosa. Quiero expresarles algo aquí. La palabra aquí deleitosa, me has amado, oh amor deleitoso, es una palabra muy especial. De hecho, nunca esa palabra se usa para hablar del deseo, de lo que significa el placer, la complacencia, para cualquier cosa humana o para cualquier cosa que tiene que ver con objetos. Siempre esa palabra deleitosa se usa para las relaciones maritales, siempre, para la intimidad. En toda la Biblia esa palabra se usa muy pocas veces. Y aquí en Cantares se usa solo dos veces. Por tanto, todo el deleite de Dios en el libro de Cantares hasta ahora ha sido que Dios está trabajando en la iglesia para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Pero ahora, por primera vez, después de tanto tiempo Dios trabajando con la iglesia, cuando la iglesia le expresa amor a Dios, Dios dice, ¡qué deleitoso que es esto! Estos días hemos podido adorar con una canción que aquel que no es espiritual, o al menos que tiene una conciencia un poco dañada en su mente, usa palabras no sonantes en la iglesia. Bésame con besos de tu boca, porque son los términos que se usan en cantares. Y ahí habla y dice, yo he sido creado para tu placer. Toda la creación ha sido creada para tu placer. Esa palabra, placer, es la palabra deleite. Y no es una palabra que se usa comúnmente, porque no se puede usar comúnmente. Es una palabra demasiado íntima y personal para usarla de cualquier manera. Por eso es que Dios no la usa en cualquier momento. La usa cuando ha entendido que la iglesia por fin le da un amor que le produce contentamiento, profundo contentamiento. Esa palabra, que es la palabra tuanuj, que es una palabra hebrea, que aparece muy pocas veces, y de hecho esa palabra solo se usa en el hebreo para los cantos de amor de los esposos. Y nunca esa palabra en el hebreo se usa para transmitir la complacencia o el deleite que se tiene en cualquier cosa. Siempre se usa para la intimidad, esa palabra, tabanuj. Esa palabra viene de la raíz suave, dócil, maleable. Por eso es que usted ve que dice, qué hermosa eres, y cuán, ¿qué dice ahí? Suave. Porque ahí está precisamente la raíz de la palabra que después se usa para deleite, que es la raíz tuago, tua. ¿Por qué se usa la raíz suave? ¿Por qué se usa la raíz que está ahí, dócil, maleable? ¿Por qué se usa eso? ¿Y por qué esa es la raíz para hacer uso del nombre deleite, que es un nombre tan, es una expresión tan profunda de la intimidad? Porque justamente lo que más deleita a Dios, lo que más produce a Dios satisfacción, es la docilidad de la creación. Lo que más ha peleado Dios y lleva peleando Dios con el corazón del hombre es que el hombre sea dócil para con él. Todo se sujeta, todo está en un orden, todo se rige por unos patrones, todo está establecido en un orden. El hombre se salió del orden. Y para que el hombre vuelva a ser dócil para con Dios, hay un largo camino y un largo trabajo que se realiza. Hay mucha gente trabajando, lamentablemente, para que se pueda hacer maleable un metal. Hay mucha gente trabajando para poder tratar con ciertos metales y hacerlos maleables o manejables. Y hay procesos increíbles industriales para producir determinados elementos y que podamos usarlos y hacerlos maleables. Por ejemplo, cuando tú trabajas con el acero, con el hierro, con elementos así, tú te das cuenta que hay un montón de maquinaria, una serie de rodillos y de maquinaria muy pesada y de maquinaria muy precisa para doblar, por ejemplo, el acero, que es algo que tú no lo puedes hacer con la mano. Necesitas un trabajo muy arduo. O sea, ahora comparando, aunque no es la comparación correcta, pero comparando de alguna forma, a grosso modo, ¿cuántos años lleva Dios trabajando en la iglesia para hacerla dócil? Para que Dios, cuando vea la docilidad de la iglesia, diga, ¡ay, qué deleitosa eres! No te me estás quejando, como siempre. Estás suave. Cuando te toco, cuando te miro, cuando te mimo, cuando te abrazo, estás dócil, eres suave. Por eso es una expresión poderosa de intimidad. ¡Wow! ¡Qué suavidad me transmites! ¡Qué docilidad! Esa es la palabra ahí, suave, dócil, porque es la raíz después de la palabra deleitosa. O lo mismo es decir, ¡oh, amor suavecito! ¡Ay, qué cosa más extraordinaria! ¡Qué docilidad! Cuando estoy contigo, yo digo, Dios mío, Señor,
¿qué oportunidad nos das para que tú nos digas a nosotros, qué suave que te veo, iglesia? Te veo totalmente entregada a mí. Esa es la palabra. Porque eso es lo que deleita a Dios. Esa palabra se usa también, la raíz de la palabra, suavidad, es la palabra domesticar. Y se usa para cuando tú tienes que trabajar sobre determinada creación y hacerla dúctil, maleable o sujeta. ¿Qué es domesticar un animal? ¿Qué es hacer eso? ¿Qué es domesticar un animal? Es producir algo salvaje y hacer algo ¿qué? Doméstico. Es tratar con los instintos de un animal que es capaz de devorar y que ese instinto de devorar se domestique, se suavice. Y ahora yo le digo algo, ¿se puede domesticar un león? ¿Se puede domesticar un tigre? ¿Se puede domesticar animales salvajes? Digo conmigo, no. La conducta, la forma, la naturaleza de esos animales es salvaje. Y podemos quizás tratar, pero no se puede. Ahora, ¿se puede domesticar a un hombre? Lleva Dios un montón de siglos intentándolo. ¿Se puede suavizar a la iglesia? ¿O la iglesia es bronca con Dios? ¿Ya estás aquí? ¿Ya vienes otra vez? El deleite de Dios es ver que su obra más soberana está contenta, complacida, suave y dócil. Por eso dice Dios, wow. ¡Qué alegría! ¡Qué deleite! ¡Qué suavidad! Es la palabra que se usa en el original, es el deleite más exquisito. Usted sabe que cuando usted va a comer en un restaurante bueno, a usted le dan algo a probar y suele ser casi siempre, ¿en qué dosis? Pequeñas. A usted le gustaría que le dieran en dosis más grandes, pero es que el gusto deleitoso y exquisito se sigue manteniendo cuando se dan dosis pequeñas. ¿Usted sabía que si tú comes una dosis muy grande de algo, tu paladar se vicia? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que si tú comes algo mucho y muchas veces acabas de dejar de gustar lo que estás comiendo, ya no empiezas a degustar, sino empiezas a gustarlo y entonces se te acaba siendo no deleitoso? Por eso cualquier cosita, por ejemplo, miel. ¿La miel es buena cuando? Cuando eres capaz de ¿qué? Un poquito, un toque. Ahora, ponte cucharada de miel. ¿Qué pasa? Estás hablando de algo que se te va, ¿cómo se llama? Se te va. Es demasiado dulce, es algo demasiado empalagoso. Tiene que ser algo deleitoso, exquisito. Cualquier cosa mantiene su exquisitez en su justa medida. Digo conmigo, la iglesia va a aprender a amar a Dios en su justa medida. Para que Dios le diga a la iglesia, qué exquisita que eres. Ese es el concepto de la palabra ahí. La exquisitez de la delicia. Porque esa es la belleza. Y esa es la mayor delicia. Amar a Dios sin condiciones. Esa es la mayor delicia. Amar a Dios porque lo aprecias, porque lo quieres. Yo pensaba hoy, Señor, yo te amo, te amo. Y yo pensaba, pero yo sé amarte, Señor. Yo sé amarte a ti. ¿Cuáles son mis patrones de amor? ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿La iglesia? ¿Las personas? ¿Mis padres? ¿Cuáles son los patrones que yo tengo para saber amar? Tú amas conforme a lo que aprendiste a amar, la forma que aprendiste a amar. ¿Cuál es mi patrón para saber amarte? ¿Sabes cuál es el patrón para amar a Dios? El Hijo. ¿Sabes cuál es el patrón para amar a Dios? La cruz. Ese es el patrón. Hasta que no pasas por el patrón de la cruz, no amas a Dios. No sabes amar a Dios. Hasta que no pasas por una relación con el Hijo, no sabes amar al Padre, porque Él es el que te lleva al Padre. El deleite, la delicia, es amar y sentir profundamente que no te rechazan. Eso es lo que Jesús en muchas ocasiones siente en la iglesia, que se va a acercar a ella y la iglesia le rechaza. Que cuando aparentemente la iglesia le está buscando para tener intimidad y relación con Él, la iglesia se distrae. Y que cuando en un momento determinado la iglesia empieza a producir deleite a Dios y Dios empieza a percibir la exquisitez de cómo la iglesia le ama, la iglesia se perturba. Y la iglesia se confunde. Y la iglesia se va a otros quehaceres. ¿En cuántas ocasiones estás en un tiempo sublime de adoración y entonces hay que seguir el programa establecido? Yo sentí eso hace muy poco en una nación predicando. Cuando estábamos, ay papá, en un tiempo tan, tan precioso de adoración a Dios, entonces había que seguir el programa. ¿Y qué puedes hacer? Es como que llaman a la puerta. Es como que llaman por teléfono. Es como que interrumpen intimidad. Deleite, exquisitez. Escuche por favor esto. Una parte de nosotros, la espiritual, sabe amar a Dios, pero una parte de ti, la animal y carnal, no sabe amar a Dios. Tú tienes una lucha constante en saber cómo amar a Dios, porque hay una parte en tu espíritu que cuando estás sometido al Espíritu de Dios aprende a amar a Dios, pero hay una parte en tu ser que se llama carne y naturaleza pecaminosa y se llama lujuria y deleites humanos que no sabe amar a Dios porque no entiende amar a Dios en los ámbitos espirituales. Si no hay sensaciones, no sabes amar. Por eso es que hay gente que cree que amar a Dios es tener sensaciones. ¡Uf! ¡Qué cosquillicas que me da! ¡Ay, qué lindo! Dios está conmigo. Dios está contigo, lo sientas o no lo sientas. Eso no es la realidad. La realidad no es sentir a Dios para amarle. El trabajo consiste en someter lo que aparentemente desprecia a Dios y someterlo al Espíritu que quiere enseñarte a amar a Dios. Dios tiene la facultad de hacer algo que no tiene nadie. Por eso Dios no ama de cualquier manera y tampoco a Dios se le complace de cualquier manera. Es que Dios tiene la capacidad de entender y de conocer las intenciones de la gente. Cuando tú puedes amar a tu hijo, o amar a tu esposa, o amar a una persona, o amar a tus padres, tú puedes ver que ellos te van a amar, pero tienes que ver que aunque ellos te están amando, a veces tú no conoces todas las intenciones de cómo te aman. A veces hay hijos que aman a los padres con ciertas intenciones. A veces hay hijos que son muy buenos y se portan muy bien con ciertas intenciones. Después se ven en la herencia normalmente, cuando el padre muere. Después se ven los intereses creados. Uno puede ver la cantidad de personas que aman con ciertas intenciones. Y uno puede ver en gran manera que las intenciones no se ven en el momento. Tú puedes estar con tu hijo, con tu esposa, con tu amada, con tu padre o con tu madre, amándola sin conocer sus intenciones. Hoy una persona me llamó, un pastor de un país me llamó y me dijo: hola amigo, ¿cómo estás? Le dije: gracias por llamarme amigo. Me parece una de las palabras más hermosas que un cristiano puede llamar a otro. Porque yo le dije: yo soy tu hermano, lo quieras o no me tienes que amar. Yo, un padre, lo quiera o no, me tiene que amar porque soy su hijo. Un esposo me tiene que amar porque lo quiera o no, soy su esposa. Una madre o un padre me tiene que amar porque soy su hijo y se acabó. Ahí no hay opciones. Pero un amigo te tienen que amar. A un amigo te tienen que amar. Te tienen que llamar. Te tienen que llamar amigo y desear amarte. Entonces, por eso la palabra amigo es una palabra muy entrañable cuando te la dicen. Porque ser amigo no es algo que se impone. Es algo que tú tienes que desear ser. Las intenciones revelan la manera como la iglesia ama a Dios. Y ese es el gran problema del ser humano con respecto a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios conoce mucho y en gran manera las intenciones, como la gente le ama a Él. O sea, cuando tú te acercas, Señor, yo te amo, ay, meta mi corazón. Dios ve, ay, lindo, qué bonitas frases que usas, qué bonita así las cosas que haces. Pero la intención no es buena, hija. Yo sé lo que, cómo tú te estás acercando a mí. Yo conozco la intención, a mí no me puedes engañar. Entonces dice Dios, esto no me es deleitoso. Esto no me deleita a mí. Por eso es difícil amar a Dios, porque Dios conoce la intención como tú le amas. Ay, ay, Señor, yo te amo, ay, yo te quiero, ay, sí, tú estás conmigo, ay, tú estás a mi lado, ay, tú me conoces, ay, Señor, qué lindo, qué bonito es eso. Dios tiene la facultad de conocer intenciones del ser humano. ¿Por qué cuando se habla del deleite se habla aquí de la palmera? Wow. Unos capítulos atrás o unos versículos atrás también se habla de la palmera. Pero aquí esta palmera es distinta. Es distinta. La palmera tiene muchas características, ya las hablamos un día, pero hay dos cosas que revelan esta palmera. Dice lo primero de todo, tu estatura, diga conmigo, la altura de la palmera. Y número dos, subiré y asiré sus ramas, dice ahí, y dice, deja que tus pechos sean como racimos, diga conmigo, el fruto. Diga conmigo, las dos cosas, la altura y el fruto. Son las dos cosas que Dios, hablando del deleite de la iglesia, menciona y la relaciona con la palmera. Primero, porque quiere hablar de algo muy importante. Número uno, de lo que significa la perspectiva y la madurez de una relación con Dios. Por eso habla de altura. O sea, significa que no es una relación con respecto a aquí, es una relación con respecto a allí. Es una relación de altura, de allá arriba. Diga conmigo, hay que subir allá arriba para relacionarse con Dios al nivel de allá arriba. Por eso habla de altura. ¿Sabe por qué habla de altura? Para que no suban los niños. ¿Sabes por qué habla de altura? Porque habla de la perspectiva de la relación con Dios. Dice, tu estatura es muy alta. O lo que es lo mismo, has madurado mucho. Por eso me doy cuenta que me estás amando deleitosamente. Porque me doy cuenta que estás aprendiendo a amarme con altura y una perspectiva distinta. Te has olvidado, digo amigo, número dos. Diga, número dos, te has olvidado del fruto que le das a otros y ahora me lo das a mí. Por eso habla del fruto de la palmera. Digo, amigo, los racimos más altos, donde no se llega. Digo, amigo, no son los racimos que cuelgan y los niños los toman. No es el fruto que cae y la gente lo toma del suelo. No, es el fruto que hay que subir arriba para tomarlo. Significa que Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia, cuando eres madura, cuando tienes perspectiva de alto, cuando eres una iglesia que sabes amarme, el mejor fruto me lo das ahí. Los mejores frutos de cualquier árbol, casi siempre, son los que están arriba. Los más anhelados y los más deseados son los que más cuesta ir a por ellos. Y es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Iglesia, me estás amando porque has guardado tus mejores racimos para mí, para que yo me los coma. Me los pones en la boca. No tengo que hacer nada para obtenerlos, me los das. Ese es el amor que Dios le brinda a la iglesia. Y eso es lo que Dios ama de la iglesia. Cuando Dios no tiene que estar rogándole a la iglesia que le ame, alábame, búscame y búscame. Alaba al Señor, venga, dile que le amas. Amado, qué difícil es que tú ames a alguien cuando te están diciendo que le ames. Ámale solo. Dale a Dios el deleite solo. Dale el fruto solo. Dáselo tú. Súbete a la altura y dale lo que le das a Dios y no le es capaz de dar a los hombres. Señor, te alabo. Te alabo. Santo, qué manera de amarle. Tan deleitosa y hermosa. Qué poderoso es poder darle a Dios el amor bajo la perspectiva de la altura. La palmera, tremendo árbol, tremendo árbol. Observa algo. No sé si te has dado cuenta, esto es muy, muy hermoso, que cuando empieza a hablar a la palmera, empieza a hablar del deleite, perdón, y usa la palmera, usa atributos que tienen que ver con comida. Yo siempre he dicho lo mismo. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá la comida en la Biblia? ¿Qué relación tiene la palabra o la acción de comer en la Biblia? Que hasta el primer pecado tuvo que ver con qué, con una comida. Yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor, un día me tienes que explicar el misterio de por qué tú relacionas muchas cosas que tienen que ver contigo y el Espíritu con comida. Por ejemplo, la Santa Cena, ¿qué es? ¿No es comer? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la comida? ¿Qué tiene que ver la comida? ¿Por qué está aquí hablando, miren la palabra, tu boca, tu paladar, que me comeré, que si los racimos, que si la vi, que el aliento, todo tiene que ver con una participación con comida? ¿Qué es esto de comer? Hay un hecho fundamental. Primero, que el concepto de comer es el concepto de participar. De hecho, hay una hermosa relación entre comer y relación. Cuando tú quieres relacionarte con alguien, lo invitas a comer. Porque comida y relación va unido. Y comida y participación va unido, porque tú te haces uno con lo que comes. Y aquí está diciendo Dios, déjame que coma de ti. O lo que es lo mismo, hagámonos uno. Participemos, hagámonos uno. Eso es la relación íntima y marital, hacerse uno. Fue lo que Dios dijo. Hacerse uno. Eso es lo que Dios observa, lo que Dios dice. Esa es la señal más profunda de madurez. La capacidad de que tú eres el fruto, la comida para Dios y para producir deleite en Dios. Quiero que veas algo. En el huerto de Edén hubo dos árboles. Un árbol que producía vida y un árbol que produjo fruto de conocimiento del bien y del mal. Árboles, Diego amigo, que al fin y al cabo, diga al fin y al cabo, producen fruto. Aquí hay una clara relación. Una clara relación al huerto de Edén. Te voy a explicar esto. Recuerda que yo les hablé en Cantares que hay tres huertos. ¿Se acuerda usted? El primer huerto es el huerto de la primavera. Donde hablamos de los frutos y los aromas y es el huerto con más fruto. Después hablamos del fruto del huerto del otoño. Y donde ahí se ven otro tipo de frutos. Y donde lo importante en el fruto del otoño no es tanto lo que se come, sino el aroma. Lo que la iglesia le deja a Dios. El aroma que le deja a Dios. Pero el tercer huerto es el huerto de los frutos del invierno. Y son los menores frutos, pero los frutos que producen más dulzura y los que hay que romper. Habitualmente todos los frutos de invierno son frutos que hay que romper la cáscara, el nogal. Las nueces, hay que romper para sacar el fruto. Aquí está expresando eso. Está diciendo, hay un árbol deleitoso en nuestra relación, se llama palmera. Y me estás dando el fruto de la palmera. Me estás dando la posibilidad de que participe contigo y te comunique mi vida. Diga conmigo, por una vez, la iglesia no está comiendo del fruto ni del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Por una vez la iglesia está comiendo del árbol de la vida que se llama Dios. Esto es una relación y una reseña al huerto. Donde en el huerto de la vida, en el huerto de Dios, en el huerto donde se está con Dios, hay un árbol donde se come. Es el árbol de la vida. Yo como de tu fruto y de tu deleite, tú comes de mi vida, iglesia. Tú y yo participamos, yo te doy la vida, tú me das el fruto, producto de la vida que yo produzco en ti. Tú tienes vida porque yo te doy vida y tú me das fruto porque yo produzco en ti la capacidad de producir algo. Dice Dios, cuanto más relación tengas conmigo, más tomas de la vida. Y cuanto más relación tengas conmigo, más alto eres, más altura hay y más fruto me deleitas. Cuanto más tiempo estás con Dios, menos deleite le das a los otros y le das a Dios. Dejaste de ser un árbol deleitoso para el deseo de los hombres y empiezas a ser un árbol deleitoso para Dios. Dejaste de dar tu rama, tus frutos y tus sabores a los hombres y ahora te has convertido en un árbol que me das fruto a mí. Ese es el símbolo. Esa es la señal. Entre ambos está, entre tú y yo está la vida, el árbol de la vida. El árbol del conocimiento y del bien que representa el pecado y el hombre se somete al árbol de la vida que es Dios. Ese es el símbolo. Aquí hay dos árboles. El árbol de la vida que es Dios y el árbol del conocimiento del bien y del mal que es el hombre, el deleite de los hombres. Y dice Dios, sube para arriba. Vente para allá, iglesia. Somete tus deseos a mí. Que te voy a dar la vida que no te pude dar en los días de Edén. Cuanto más tengas posibilidades, más vida va a haber en ti. Quítale un poco de ganancia, por favor. Más vida va a haber en ti. Cuanto más fruto haya, más posibilidades tendrás de que esa vida produzca vida en otros. Iglesia, cuanto más nos aferramos en simplemente los deleites, más nos olvidamos del fruto de la vida que es Dios. Cuanto más nos empecinamos en darle sabores a la gente, más nos alejamos de darle nuestros sabores a Dios. Diga conmigo, comemos juntos. Y hay un árbol que comemos, se llama árbol de la vida, que es Dios. En el libro de Génesis se habla del árbol de vida, no que contiene vida, es de vida. No es que contiene un poco de vida, es árbol de vida. Su fruto es vida, su tronco es vida, su raíz es vida, es árbol de vida. Tú nunca vas a ver a Dios tener cosas, tú vas a ver a Dios ser cosas. Es amor, es paz, es el camino, no es un camino, es. El verbo ser es el verbo que todos los idiomas conjugan por primera vez, porque indica la identidad. Yo soy. I am Peter. I am Juan, John. Es el verbo I am, el verbo to be en inglés. No sé cómo es en francés. Siempre se conjuga el verbo ser. Por eso es yo soy Jehová, yo soy el que soy. Es el eterno yo soy. Es la conjugación de lo que tú eres basado en lo que Él es. Tú eres porque Él es. Dios produjo vida, destilas vida. Por eso es que la palmera da frutos, pero el primer fruto, el más alto, el más digno y el más deleitoso es para Él. Este Edén tiene un árbol de vida que produce vida. Y qué bueno que se está sujetando ese árbol de las deleites de los hombres, se está sujetando el árbol del conocimiento del bien y del mal, se está sujetando todo lo que el hombre que sabe, toda la sabiduría humana, se está doblegando ante la vida de Dios. Una de las cosas más bellas que podemos ver en los últimos años es que toda rodilla se va a doblar ante Él. Y todo lo sabio de los hombres es lo necio de Dios. Todo lo más sabio de los hombres es lo más necio de Dios. O lo que es lo mismo, es lo que Dios considera como lo que menos importante es. La grandeza de su naturaleza y de su vida no tiene posibilidades. Por eso, ¿qué puede a Dios complacer de ti? Que le deleite. ¿Cómo Dios puede decir que admira los dátiles de una palmera? Porque no se trata del fruto que tú le puedes dar a Él. No se trata del fruto que tú le puedes dar a Él. No se trata de cuánta cantidad tú le das a Él. No se trata de cuántas son las delicias que tú le das a Él. No se trata de eso. El deleite de Dios cuando te ve a ti es la docilidad como se los das, la intención como se lo das, el corazón como se lo das, que le has guardado el fruto a Él. Tu boca destila vida. Tus labios destilan vida. Miren la palabra aquí, poderosa palabra. Dice, tu paladar, como el buen vino, que se entra, mi amado, suavemente. ¿Cómo es el buen vino? Así es. Uno no se da cuenta porque el vino que es malo raspea. Te pega por acá. Pero el bueno entra así, ni te das cuenta. Cuando el vino es bueno, no te das cuenta. Dices, ay, qué suavecito que es. Cuando es malo, y papá, ¿verdad? Por eso dice, es tan suave, dice aquí, hace hablar los labios de los viejos. ¿Sabes qué significa eso? Está diciendo, la vida que yo te doy, la manera en que tú y yo tenemos una relación, la forma en como la iglesia ama al Padre, la forma como el Padre ama a su iglesia, la forma como el Hijo ama la casa, ama la iglesia que tanta vida dio por ella, la forma como ellos se aman y se tienen juntos el uno al otro, está produciendo una delicia, un amor tan especial que le está dando vida hasta el viejo. Hasta el viejo le da vida. Dice aquí, hasta los labios de los viejos hablan. ¿Sabes lo que le sucede a las personas que son ya muy mayores? Solo duermen. Cada vez hablan menos. Cada vez tienen menos posibilidades de hablar. Cada vez tienen menos opciones. Cada vez hablan menos cosas. Saben hablar menos cosas. Saben decir menos cosas, saben expresar menos cosas. Dice aquí, la vida que vas a comunicar, lo que vas a producir en la gente que está a tu alrededor, va a hacer hasta que los viejos hablen y digan delicias. Dígame, los viejos son muy cariñosos con las viejitas, ¿a que sí? Son gruñones, es lo que son. Ay, vieja, ay, viejo. Ese es el gran problema de las relaciones en los seres humanos cuando se van haciendo mayorcitos. Que cuando te vas haciendo más mayor, como dice la palabra, te haces viejo y pellejo. Y entonces cada vez hay menos expresiones al amor y a la relación. Hay menos expresiones de cariño, menos expresiones de amado. Cuando eres recién casadito, mi amor, mi cariño, ¿cómo quieres la tortillita que te la haga? Cuando tienes unos cuantos años, viejo, negro, ¿cómo quieres la tortilla que me tienes cansado? Una vez me la dice de una manera y otra de otra. Conforme van pasando los años, los viejitos se sientan a comer en un restaurante. ¿Sabes qué hacen? ¿Está buena la sopa? Sí, sí, está buena. Parece que vino gente. Sí, vino gente. ¿Cómo estuvo todo? Estuvo bien. Y están comiendo y no hablan de nada. No saben comunicarse ni decir nada. Los viejitos no se suelen dar de la mano mucho. No se suelen abrazar mucho. No se suelen besar mucho. Los viejitos tienen poca intimidad. Aquí está diciendo que llega un día, donde hasta los viejos, hasta las personas viejas, van a decir, ¡wow! Dice aquí, vas a hacer hablar los labios de los que ni tan siquiera tienen expresión. Diga conmigo, gloria a Dios, que van a llegar los días donde Dios va a hacer hablar a la religión. Porque esa es la expresión de la palabra y viejo, los que están dormidos. ¿Y sabes que hay una iglesia que está dormida? Hay una iglesia en los deleites y hay una iglesia que está dormida. Hay una iglesia que está con su amado y hay otra iglesia que está como los viejos, dormidos. Dice Dios, vamos a contagiar a los que están durmiendo. Vamos a contagiar en amores a los que creen que ya Dios está muy lejos de ellos, a los que creen que ya pasó el tiempo, a los que dicen, el caso es que había otra cosa, el caso es que, ¿qué habría por ahí? ¿Qué sería aquello? ¿Cómo era eso de amar a una mujer? ¿Cómo será? Eso es lo que está diciendo ahí. está diciendo que van a admirar, se van a sorprender. Va a haber tantos ungüentos en amor, va a haber tan hermosa relación entre la casa y entre el esposo, que hasta los viejos, hasta las personas ancianas van a gustar del deleite, se van a emborrachar del deleite de Dios. Gloria a Dios. Que no quede ninguno viejito diciendo, no, yo no, yo estoy para morirme. Yo estoy esperando que Dios me lleve al cielo y me vaya con Él. ¡Mentira! ¿Cómo que esperando que te vayas con Él? Si todavía tienes tantas cosas que hacer. ¿Cómo que estoy esperando que me vaya con Él? Hay Simeón en la casa, hay Ana en la casa, ahí esperando. Y cuando viene el hijo y lo ve, dice, ahora ya me puedo morir en paz, ya vino, ya saboreé el aroma de que vino el ungido. Todos los días en la casa de Dios, Ana, todos los días, enviudó y estuvo un montón de años, creo que 84 años, en la casa de Dios. Ve conmigo, esperando los aromas, el deleite. Diga, hasta los labios de los ancianos adorarán. ¿No dice eso así Joel o Joel? Que hasta los viejos, que dice, soñarán. Qué bueno, amén. Esa es una señal profunda, muy profunda. Voy a hablarles de la parte más preciosa. No es que lo demás no ha sido, pero ahora viene una parte muy hermosa, muy hermosa. Déjenme que por favor se lo exprese. Déjenme que le exprese esto. La relación entre esposos, ¿sabes lo que produce? Vida. La relación marital es vida. Porque de la relación marital se producen hijos. Y uno de los frutos del amor es la vida. Dios puede haber dicho, bueno, que las mujeres conciban aspirando. Ya está. Ahora, embarazada. Podría haber hecho así Dios. Ha dicho, vamos a hacer un mecanismo para que las mujeres se queden embarazadas y nos den hijos. Que coman 3 veces lentejas. Ya está. Lo puede haber hecho así Dios. Podría haber usado otro mecanismo para generar. Podía haber usado cualquier otro mecanismo para que la mujer quedase encinta o embarazada, pero usó un solo mecanismo, la relación. Porque Dios no estaba pensando solo en el hombre, estaba pensando en la iglesia. Y estaba pensando que la relación íntima produce árboles de vida. Estaba pensando que hay vida aún para el que dice que no la hay. Y aún para los que creen que son viejos, hay vida también. Hay vida para la naturaleza vieja y hay renovación para esa naturaleza. Por eso, ofrecer vida a lo que está envejecido es poderoso. Y Dios quiera que podamos ver lo que Joel dice. Vamos a ver viejos, personas ancianas. Y la palabra para mí viejo no es peyorativa. En mi nación, lamentablemente, la palabra viejo es muy peyorativa. Se usa como despreciativa. Pero la palabra viejo en Argentina es una palabra cariñosísima. Cuando tú le dices, mi viejo, no es despreciativo. Es una palabra que habla del amor, de la relación. Habla de la cercanía, mi viejo, mi viejito. Entonces dice Dios, voy a producir que la iglesia se dé cuenta que no desestimo a nadie. Que la revelación de Dios renueva a la gente. Porque hay viejos que no tienen años en vejez, pero sí tienen espíritu en vejez. Hay viejos que tienen 40 años, pero son viejos ya con Dios, porque llevan sin una renovación bastante tiempo. Están más envejecidos. Su relación con Dios es de hace... Cuando adoran es de hace... Las canciones que cantan son de hace... Canciones aprendidas. ¿Cuándo vas a cantar con canciones que no son aprendidas? Las que fluyen del corazón. Mis hijas se meten conmigo porque dicen que cuando yo canto me invento las canciones. Es que es verdad, a mí se me olvida mucho eso de las canciones. Yo empiezo a cantar y ¿qué más da? Le digo, ¿qué es lo que diga la canción? Obviamente que compuso la canción quiere que se diga lo que él compuso. Pero yo, como se la doy a Dios, entonces la compongo yo. Yo le doy mi composición. Entonces empiezo por ahí a cantar y se me olvida, yo invento por allá. En definitiva, ¿yo estoy cantando una canción aprendida o estoy adorando, usando la canción que alguien ya compuso? Bueno, vamos a darle a Dios la canción no aprendida, entonces. Me gusta mucho, ¡ay, qué lindo! La renovación y la vida que va a producir el árbol. Diga conmigo, aún los árboles viejos van a dar vida. ¡Qué bendición! Que Dios no desecha a nadie, usa una gran bendición. Es una gran bendición. Diego, amigo, qué bueno que dice aquí que viene un buen vino. ¿Sabes de qué está hablando aquí? Está hablando del vino del tiempo final. ¿Sabes de qué está hablando aquí? Las bodas de Canaán. ¿Has dejado qué? El mejor vino para el final. Dice aquí, el buen vino. ¡Wow! ¡Qué bueno el buen vino! El vino para los que esperan. Miren, lo que Dios me reveló acá. Hay gente que se emborracha con el primer vino. ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, cómo siento! ¡Ay, qué lindo que está todo esto! ¡Ay, señor! Borrachitos. Y como se emborrachan en el primero, no aprecian lo que viene después. Yo aprendí hace años que las mejores experiencias con Dios no son las primeras, son las últimas. Y que los mejores tiempos con Dios son aquellos que están más cuerdos cuando hay que estarlo. Hay gente que solamente se emborracha con el primer vino. ¡Y dale al Señor! ¡Y dile que le amas! ¡Y cóndale aquí! ¡Y mándale allá! ¡Y póndale a este lado! ¡Y póndale a otro! Y cuando ya está todo el mundo cansado de tanto emborrachamiento, el espíritu se mueve, pero tú estás tan borracho que ni fuerzas te quedan. Y ahí aprenden a gozarse los que no se emborracharon de las disoluciones y las mezclas. Dice, no os emborrachéis con vino en lo cual hay disolución. O lo que es lo mismo, hay una parte del vino que tiene mezcla, mitad hombre y mitad espíritu. Pero hay una parte que se llama ser lleno del Espíritu Santo, donde no hay ningún tipo de mezcla. Es el advenimiento de la persona del Espíritu de Dios, donde no hay intervención humana. Yo estoy esperando los días donde Dios haga algo sin que nadie esté en la plataforma. Estoy esperando esos días. Donde ya por fin nos olvidemos que hacer un evento es que venga alguien. Cuando nos olvidemos ya de eso. Yo visito una congregación en un lugar del mundo donde los músicos están al final. Y yo me alegro tanto de eso. Están allí, ni se les ve. Me alegra mucho eso. Porque no hace falta. No hace falta. No necesitamos a nadie para adorar a Dios. Necesitas tener decisión, corazón, intención. Necesitas subirte a la palmerita, hijo. Dice Dios, le voy a dar el mejor vino a los que saben esperar. Diga conmigo, el borracho no sabe esperar y se emborracha con la disolución y la mezcla. Pero el sabio, el entendido, espera el mejor vino. ¿Sabe qué le pasó a aquellos que estuvieron en la fiesta? Que los que se emborracharon del primer vino nunca saborearon el mejor. ¿Por qué? Porque estaban borrachos, tumbados allí, ya durmiendo la monita. Pero los que tuvieron la capacidad de esperar se llevaron el mejor de los vinos. Llegan los días, gloria a Dios, que le vas a dar a la iglesia que espera el mejor vino. Y muchos borrachitos emborrachándose. ¡Qué lindo es el de la gente! Me encanta cuando llegarán los días donde ya no hace falta hacer donde ahí arriba lo que hay es intimidad profunda y un silencio total, donde Dios viene y sobrecoge a la iglesia. ¡Qué hermosos son esos tiempos! ¡Qué preciosos son esos tiempos! ¡Qué preciosos! Quiero que veas el versículo 10 y vamos a terminar aquí deleitosamente. ¡Ay! Dice la novia, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Aquí, por fin, cuando la novia es halagada por el esposo, la novia, la iglesia le dice, yo soy de mi amado, por fin, él tiene Él tiene mi deleite, mi delicia. Dice aquí, y conmigo tiene su contentamiento. El original dice así: yo soy suyo y de mí él tiene su deseo. Mira la palabra, yo soy suyo y de mí él tiene su deseo. La palabra contentamiento es la segunda vez que aparece la palabra deleite. La segunda vez, deleite. El esposo se deleita, ¿quién más se deleita? La esposa. Y aquí que dice, gracias Señor, que como yo soy tuya, como estoy entregada a ti, yo soy del amado, yo soy tuya, tú entonces tienes contentamiento conmigo, me dices que estás deleitado conmigo, que yo soy tu mayor deseo. Diga conmigo, eso se llama profundidad. Eso se llama profundidad. Profundidad. No es una relación pasajera, es una unidad profunda. La palabra ahí, contentamiento, aparece 3 veces en toda la Biblia. Y 2 de ellas en el libro de Génesis. ¿Tiene usted paciencia un poquito más para ver un poderoso secreto? ¿Por qué Dios le dice a la novia que está contento con ella? ¿Y por qué la novia le puede decir a Dios, yo soy tuya y yo sé que yo soy tu deseo? Escuche esta parte. Escuche esta parte. Recuerde que habitualmente predicamos no solamente para conocer lo que Dios dice en su palabra, sino para conocer lo que Dios me quiere decir a mí en su palabra. Y ahora déjeme que le diga lo que Dios le quiere decir a usted en su palabra. Lo que Dios le dice a su casa en esta hora. Escuche esto. Esta palabra aquí, muy especial, deleitoso, que es la palabra que hemos estado usando, en el original se usan 2 palabras, porque ahí la palabra contentamiento es la raíz de 2. Una es la que hemos hablado, que significa exquisito, deleite exquisito, pero aparece la palabra deseo, deseo. Por eso dice que nosotros somos el deseo de Dios, o lo que es lo mismo, nosotros somos lo que desea Dios. Señor, gracias que yo soy tuya y yo sé que tú a mí me deseas. Eso es lo que dice el original. Que tú me deseas. Por eso te soy deleitosa. Porque como me tienes, soy deleitosa para ti. Como me tienes y soy dócil y suave, soy deleitosa para ti. Pero también soy tuya porque yo soy tu deseo. La primera vez que aparece esa palabra está en Génesis. Capítulo 3. Cuando Dios le dice a la mujer lo que le va a venir por el pecado. Es un versículo muy duro porque le dice a la mujer, le dijo, multiplicaré en gran manera, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, de tu parto, con dolor darás a luz los hijos, digo conmigo, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Atento. Es uno de los versículos más duros que se le puede decir a una mujer. Y es que a lo largo de la historia de la humanidad, la mujer ha sido subyugada a los deseos de los hombres. Y actualmente es así. El pecado es el producto precisamente ¿de qué? De lo que el hombre ha sido capaz de desear y hacer para que la mujer sea su deseo. Por eso es la prostitución, por eso es todas las maquinaciones para producir en la mujer un objeto de deseo. El propósito de Dios es que la mujer fuese un deseo para el hombre, pero no así. Por eso, en el libro de Cantar y Cantares, la mujer va a ser el deseo de Dios, pero no así. Todo lo que Dios ha producido en la mujer ha hecho que la mujer sea dócil, suave y quiera ser el deseo del hombre. Uy, qué curioso. Dile a una mujer que lea este versículo, te va a decir, ay, es que los hombres son unos machistas, ay, es que las mujeres, es que fíjate, ¿por qué nosotros tenemos que ser de esta manera? ¿Por qué tenemos que ser subyugadas a los hombres? Bueno, ese es uno de los problemas de la maldición y del pecado, que la mujer se hizo un objeto de deseo para el hombre. Si la mujer no fuese deseada por el hombre, no existirían tantas cosas como hoy existen. No haría falta. Pero justamente la mujer ha sido subyugada al deseo no muy genuino de los hombres. Por eso los hombres son capaces de desear cualquier mujer y desear muchas o las que sean. Porque cuando la mente está ligada al pecado, el pecado y la mente no tiene límites. Atento. Aquí Dios le dijo a la mujer, yo te voy a hacer ver lo que es producir dolor y que el fruto tenga dolor. ¿Recuerda usted que la iglesia es una palmera que le da fruto a Cristo? ¿Se lo da con dolor? ¿Se lo da como? Deleitoso. ¿No hemos dicho que la iglesia es para Dios su deseo? Y Dios cuando la ve, la desea y dice, qué deleitosa que me eres. ¿Por qué eres deleitosa? Porque eres dócil, suave, no estás rebelde, no es a la fuerza. No estás pensando por dentro, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Atienda la profundidad de esta palabra. Dios le dijo a la mujer, el deseo va a estar sujeto y cautivo al hombre. Y tú como mujer vas a estar sujeta y cautiva a su deseo. Así es, lamentablemente así es la vida. Dios le dijo al hombre, toda relación que tú veas, mujer, que no esté condicionada al Espíritu de Dios, va a ser condicionada y una relación sujeta a la fuerza. Y así es hasta el día de hoy. Por eso el hombre es capaz de vejar, de dañar, de violentar y de producir gran dolor a la mujer. Porque el hombre se enseñoreó de la mujer a través de lo que es capaz de desear de ella. Atentos. Fíjese qué palabra aparece aquí, deseo. La misma palabra que aparece en Cantares, deseo. Pero en Cantares es distinto. En Cantares no es Dios forzando a la mujer a nada. En Cantares no es Dios deseando a la mujer que sea lo que Él quiere que sea. No, es Dios haciendo que la mujer sea lo que debe de ser para que ella encuentre deleite en Dios y Dios encuentre complacencia en la docilidad con que ella se entrega a Dios. Esto es, todo lo deseable de la mujer ya no va a ser dependiente del hombre, sino todo lo deseable de la mujer va a ser un deleite para el hombre. Eso es lo que Dios ha querido para la mujer. El pecado ha cambiado las reglas del deseo. La segunda vez que aparece la palabra deseo es con Caín cuando peca. Capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Porque usted sabe que Dios miró la ofrenda de Caín y no la vio buena. Diga conmigo, es que cuando la ofrenda no tiene toda la intención, como Dios sabe las intenciones, ve que hay cosas que no son buenas. Usted recuerda que yo le dije cómo Dios se deleita y sabe deleitarse cuando puede percibir las intenciones de la gente. Pero cuando Dios percibe que lo que le entregas no es totalmente correcto, Dios no se complace. Y dice aquí, entonces la ofrenda no le gusta. Entonces Caín se siente mal porque la ofrenda no le gusta. Y dice aquí, ¿por qué te pones triste, Caín? Si bien hicieres, o sea, si corriges tu actitud, si lo haces bien, si cambias tu actitud, dice aquí, entonces no vas a ser levantado, no te voy a honrar yo. Cambia de actitud, Porque el problema no soy yo, es tu actitud, Caín. Cambia tu actitud cuando te acerques a mí, iglesia. Dice, pero si no es así, si no hicieres este bien, si no cambiare, el pecado está a la puerta. Y dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, está diciendo, si no lo haces bien, la tentación está ahí. La tentación está ahí. Y aunque el pecado y las actitudes se sujeten a ti o lo que es lo mismo, vas a pecar o no dependiendo de tu actitud. Dice, el deseo del pecado se va a apoderar de ti. ¿Qué es lo que pasa hoy? Muchas personas no pecan porque quieren, sino porque el deseo, la lujuria se adueñó de ellos ya. Hay gente que mata, pero no ha querido matar. El pecado estaba a la puerta y el deseo se adueñó de ellos. La lujuria se adueñó de ellos. La violencia se adueñó de ellos. Está diciendo Caín, ¿por qué crees que Caín mató? Porque el deseo se adueñó de él. ¿Cuál es el deseo de Caín? Agradar a Dios, pero hacerlo de cualquier forma. Eso es religión. Eso se llama como intentar caerle bien a Dios y justificar cualquier medio. Y dijo Dios, no, así no, hijo. No se trata de que tú elimines al adorador que te compite. No se trata de que tú saques al que compite contigo. Se trata de que tú perfecciones tu adoración, que es muy diferente. Pero no, hoy sacamos al adorador que compite para que seamos únicos. Está diciendo Dios aquí, otra vez usando la palabra deseo, o lo que es lo mismo. A Caín le expresó y le dijo que el pecado se puede hacer señor de él. Le dijo, qué fuerte y aguerrido son los deseos del pecado en el corazón del hombre. Dios le dijo a Caín, Caín, es muy fuerte y consistente el deseo. Y el deseo te puede dominar. Entonces está diciendo Dios a la iglesia lo mismo. Está diciendo, Eva, tú vas a dar a luz con dolor, porque el fruto va a ser doloroso. Pero iglesia, en aquellos días tú estabas sujeta a la cautividad de los deseos de tu esposo, pero conmigo no vas a ser así, iglesia. Tú me vas a aprender a amar voluntariamente. Segundo, iglesia, los deseos que tengas hacia mí no van a ser impulsivos, iglesia, como Caín. Tú no vas a acercarte a mí por la necesidad que tienes de que yo te dé cosas o la necesidad que tú tienes de que yo te aprecie o te agrade. Tú vas a venir a mí porque me amas sin esperar nada a cambio. Lo que vas a cambiar conmigo no es el celo por los competidores, iglesia, sino es el amor que me tienes que tener a mí. Por eso está usando ese término, deseo. Deseo. O lo que es lo mismo, podemos amar a Dios con deseos condicionados, con deseos dominantes, con deseos cautivos, con deseos dolorosos, o podemos amar a Dios sin contienda, sin condiciones, sin ningún tipo de sujeciones esclavistas. Podemos amar a Dios sinceramente, porque Dios no fuerza sus deseos contigo. El hombre fuerza sus deseos contigo. Cuando el hombre quiere hacer algo contigo, él ya se busca las mañas de hacerlo. Pero yo, Dios, no lo hago así.
Qué pena que usted quizá no está entendiendo esto, porque esto es tan profundo. Por eso es que ese capítulo, el capítulo 7, vuelvo otra vez ahí, es el capítulo más íntimo de Dios. Porque está revelando algo que Dios lleva años haciéndole entender a la iglesia, que el pecado ha sujetado los deseos, ha puesto cautivo los deseos de los hombres, ha hecho que la gente se ame cautivamente, forzadamente, que se ame así, dominantemente, condicionadamente, con dolor. Ay, yo amo a esta mujer, me mataría por ella. A mí esos amores que se matan, qué peligrosos que son. Yo por eso nunca entendí del amor dominante, ni el amor, si te vas con otro me voy y me mato. Que se mate, negro, que se mate, mejor. Los deja libres ya porque te va a matar después a ti. A mí esos amores que matan, ay, esos amores que matan.
Los amores no matan a nadie, hijo. Dios dice, quiero que tú entiendas algo, iglesia. Quiero que sepas que la nueva criatura, el nuevo Adán, la iglesia, ha sido creada para amar a Dios sin forzar. La iglesia ha sido creada para amar a Dios y ser el deleite de Dios sin que estés cautiva ni forzada a amar a Dios. Tú puedes amarle voluntariamente. Digo, amigo, suavemente, dócilmente. Cuando tú a la mujer le dices, ámame dócilmente. Dócilmente. Domestícame. Y algunas mujeres están poniendo cara rara, domesticar, como si fuéramos animales. Porque no estamos entendiendo el concepto. Porque justamente estamos tan condicionados en nuestra mente que estamos pensando en los hombres y no en Dios. El deseo de Dios no es ese. Esa es la consecuencia del pecado. El deseo de Dios es cantar 7. Ese es el deseo de Dios. Soy suyo sin ningún tipo de contiendas. Su deseo no me condiciona a mí ni me ata. Le amo porque quiero amarle. Soy suyo porque anhelo servirle. Soy suyo y soy todo lo máximo y suave que pueda para que él no pueda ver en mí en ningún momento ninguna posibilidad al rechazo. Yo le amo sin rechazarle y mi deseo es para él sin que él a mí me fuerce. ¿Acaso eso no es el amor? ¿Acaso no eso es lo que Dios quiere para un hombre y una mujer, amarse así? Lo que pasa, lamentablemente, es que el hombre está dañado. El hombre está condicionado. Ama con los patrones de la vida. No entiende otros tipos de amores. No sabe de otros amores. Por eso si al hombre no le das lo que quiere, esta noche se da la espalda. Te hago amigo, qué poquito que hay acá, negro. Qué poco que hay acá. Hay tan poco negro ahí. Y la mujer. Melón. De agua. Por no decir otra cosa. Ay, Dios mío. Lo que puedo desear de mí. Lo que él puede desear de mí. Y lo que yo puedo desear de mí. Se lo voy a dar voluntariamente a Dios. Eso es lo que está diciendo. Aquí dice Dios, oh, qué deleitoso. Mi iglesia me está amando voluntariamente. Me está amando suavemente. Digo, amigo, dócilmente. Diga, mi iglesia está doméstica. Diga conmigo, estamos domesticando lo animal en nosotros. Por eso cuando yo veo a los hombres domesticándose, diciendo, no, carnecita, sujétate, carnecita, sujétate. 80%, por no decir 100%, de los problemas matrimoniales siempre pasan por el mismo lado. Siempre son por las mismas cosas. Animales, animales, solamente existimos por el deseo y por la complacencia de lo que nosotros solo anhelamos y no tenemos otra cosa. Por eso el hombre, cuando le das de comer, el hombre dice, ahora sí. Por eso qué fácil fue Dalila como engañó a Sansón. Le dio de comer por los dos lados y se le acabaron todas las defensas a Sansón. Qué pena. Qué pena. Perdóneme que le diga, hombres, qué fáciles que somos, Dios mío. Qué facilidad. Con qué facilidad nos engañan. Y dice Dios, ay, iglesia, qué hermoso que he podido sentir y percibir que tú no te has acercado a mí como te acercas a los hombres. Tú te acercas a mí como Dios, como creador, sujeta, dócil. Diego, amigo, suavemente. Ahora va a leer usted conmigo, ahora lo va a entender mucho más. Diga conmigo, ¡qué hermosa eres! ¿Ve que yo no dije nada sobre hermosa? Porque lo hermoso que es. Diga conmigo, ¿qué palabra usa? Eres. Diga conmigo, eres. Dios ama por lo que eres. Lo hermoso es cuando la iglesia es lo que debe de ser. No hace lo que le gustaría hacer, sino es lo que debe de ser. ¡Qué hermosa eres! ¡Qué suavecita! ¡Cuán suave! ¿Qué dice? ¡Oh, amor! ¡Wow, exquisito! ¡Qué delicia! Y dice ella, yo soy de mi amado, yo soy tuya. ¿Por qué? Porque yo soy tu deseo. Estás complacido en que yo sea tu deseo.
Ay, Señor. Prepárese para ser el deseo de Dios.
Prepárese para ser la hermosa de Dios. Qué hermosa eres. ¿Y cómo te mira Dios cuando ve hermosa?
Ay, no me gusta. Estás gordita. Estás flaquita. Estás así. Te falta aquí. Te quito aquí. Te pongo allá. Te me estás poniendo gordita. Y tú, panzón.
El hombre exige lo que él no es capaz de dar. Y dice Dios, qué lindo. Que cuando yo miro a la esposa, ¿qué miro de la esposa? ¿Qué miro? A ver, ¿qué miro? ¿Qué miro? La intención, el corazón, hermosa. Por eso, mujeres, cuando os vayáis estos días a tener amores con Dios, olvidaros de los amores de los hombres. Olvídese usted, dígale a su esposo, ahí te quedas. Ahí tienes, te dejo los enseres de la cocina. Ahí tienes la sartén. Si quieres, para darte cabezazos con ella o para cocinarte algo. Yo le dije a mis hijas, no os preocupéis, iros, que yo el domingo ya sé dónde voy a comer. Me dicen, sí, me voy a comer a un restaurante, el de mi casa. Me voy a coger mi yogurcito y me voy a coger mi ensaladita. Me hacen una ensalada buena, de esas ricas. Ay, Dios mío. Bueno, mi amor, como te vas de viaje, nos tenemos que ir preparados. Sí, con la maleta.
Ay, Dios mío, lo son. Siempre con las mismas cosas. Siempre los deleites de los hombres. Dice Dios, ay, qué lindo, cómo yo quiero amar a la iglesia y hacerle ver que tú eres mi complacencia, iglesia. Que quiero estar contigo, iglesia. Y esto un día lo voy a predicar, pero para los matrimonios. Con más cosas que aquí hay que no las quiero decir por los espectadores. Y los bebés, y los niños espirituales, que quizás nos falta un poquito más de entendimiento. Qué frases hermosas de Dios, qué frase. Dios anhelaba decirle eso a la iglesia por siglos. Porque por siglos ve a Eva ligada al pecado. Por siglos ve a la iglesia ligada a los hombres. Dios te bendiga. Sé en estos días una esposa para Él. Sé una amada para Él. Deja que Él se suba a la palmera y se coma tu mejor fruto. Dáselo a Él. Dáselo a Él, iglesia. Como mujer, dale a Dios tu mejor sabor, tu docilidad. Dale tu suavidad. Dios te bendiga. He sido muy bendecido. Yo he sido muy ministrado con esta palabra, tremendamente ministrado, muy ministrado con esta palabra, muy complacido por el Señor con esta palabra, por ver cómo Dios reveló su corazón, expresando esto, reveló su corazón y su intención con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Mujer, levanta tu mano, por favor. La paz sea contigo en estos días. Dios sea contigo en estos días. Dale tu altura a Dios y dale tus racimos a Dios, dáselos a Él. Dale tu mejor fruto en estos días a tu Dios, para que Él diga, me deleito, es una delicia estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.